Tenemos en línea a un especialista en economía, a José Luis Espert, que realmente, bueno, creo que nos va a dar algunos lineamientos para entender cuál es el futuro, ¿no?, de este nuevo plan o de estos planes económicos de los cuales hoy habló justamente el nuevo titular de Hacienda, Nicolás Dujovne. Muy buenas tardes, Esper, Elizabeth lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, la primera pregunta, ¿lo escuchó hoy a Dujovne?
Sí, sí, lo escuché, sí.
¿Y qué le pareció lo que dijo sobre continuar con el programa económico del presidente Macri? ¿Cuál sería ese programa económico? Primera cuestión.
Mire, yo escribí una columna hoy en La Nación, obviamente, mucho antes de la conferencia de prensa de hoy de Dujovne. Y ahí en la columna yo lo que digo es que pensando en Cambiemos, no en lo que yo quisiera o en lo que yo pienso, sino mirando hacia adentro a Cambiemos, hacia adentro del poder, para mí no quedaba claro, no se entendía directamente por qué se estaba yendo para el GAE cuando hacia adentro de Cambiemos, para el rating de Cambiemos, no luce, insisto, más allá de mis preferencias, la gestión de Prat Gay como una gestión fracasada que justificara su deserción del gobierno. Y en algún lugar el jefe de gabinete y el propio Macri ayer en la entrevista que le dio a Lombardi lo puso claro, le pidió la renuncia porque no se adaptaba al trabajo en equipo, pero no hay ningún argumento desde el lado de Cambiemos, ¿no?, que justifique la salida de Prat Gay. Por eso es que se puede entender mejor, si uno tiene en cuenta eso, las cosas que dijo hoy Dujovne, ¿no? Dujovne lo que dijo es que él va a continuar con las líneas fijadas por el presidente Macri, por el presupuesto. El presupuesto es lo que le sancionó el Congreso, lo que le impuso el Congreso a Dujovne. Así que si entendemos que la renuncia de Prat Gay no tiene que ver con cuestiones técnicas, sino políticas, y con lo que dijo hoy Dujovne, la idea es que, en principio, todo va a seguir como venía. Acá no hay que esperar grandes cambios. Lo dijo Macri, lo dijo el jefe de gabinete, y hoy lo terminó de decir el actual ministro de Hacienda, el flamante ministro de Hacienda, Dujovne. Bueno, en realidad flamante, el lunes asume, ¿no?
El lunes. Bueno, pero ya lo llamamos ministro porque en realidad está ejerciendo y ya casi el traspaso existe, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, la verdad que ya ahí hay que llamarlo ministro de Hacienda. Hay algo que preocupa, que tiene que ver justamente con las expectativas durante este año que hubieron de una lluvia de inversiones, que por X razones que usted quizás nos lo podrá explicar mejor, esas inversiones no llegaron en la medida en que se esperaban. Sí hubo un endeudamiento, ¿no?, de la Argentina. ¿Cree que con estos cambios de gabinete, con este cambio en el Ministerio de Hacienda, puede generar la confianza necesaria para las nuevas inversiones que necesita el país?
Mire, yo, aunque me equivoque, siempre trato de ser lo más coherente posible, pero si seguimos el razonamiento de que Prat Gay no se va por cuestiones de técnica económica o por fracasos económicos dentro de lo que es el espacio Cambiemos, ¿no?, y se va por cuestiones de piel, de ego, si usted quiere, no vinculados con la gestión, y durante ese periodo no hubo lluvia de dólares, no veo por qué va a haber lluvia de dólares ahora. Parece que eso fue una frase desafortunada de todo el gobierno, y difícilmente vaya a haber lluvia de dólares. Si no, Argentina, el consenso de los economistas sería que vamos a crecer 10% en el año que viene, y no hay ningún economista que supere, el más optimista, 5% de crecimiento. 5% de crecimiento, después de una caída de casi 3% como este año, usted piénselo, si se diera un 5%, que es el pronóstico más optimista que hay, estaríamos a fines del año que viene un 2% arriba de lo que estábamos a fines de 2015. Así que nadie está esperando lluvia de dólares, ni siquiera, insisto, el más optimista de los economistas que pronostican el año 2017. Ese fue un error del gobierno, así que por lo tanto me parece que hay que aguardar un 2017 donde Argentina crezca, el escenario más probable es que Argentina crezca, así como el escenario más probable es que Argentina crezca, el número más probable de crecimiento está entre 2 y 3%, no el 5%, y con una inflación más baja. O sea, 2017 pinta para ser un año algo mejor que el 2016, pero lejos de lo que haría prever si hubiera lluvia de inversiones.
Esper, usted recién hablaba de que las razones por las cuales no hubo lluvia de dólares, pero también es cierto que hubo una devaluación muy importante y hoy hay un dólar que está en 16 pesos. ¿Usted considera que ese es el valor del dólar o tendría que estar más bajo o más alto para que sea competitivo?
Mire, poco sentido tiene hablar del valor nominal del dólar, sino que tiene sentido hablar del poder de compra del dólar.
Es decir, ¿Cómo es eso? A ver, explíquenos para
los... Bueno, o sea, si usted ve hoy, si hay alguien que le dice, mire, sería mejor que el dólar estuviera a 20, ¿no? Supongamos que haya alguien que le dijera eso. Si usted no arma un plan económico coherente alrededor del dólar de 20, que impida que la inflación se acelere, o sea... Usted, si no se asegura que la inflación del año que viene sea 20%, que es la inflación más probable que luce ahora, como piso, le diría, y usted devalúa y no se asegura que la inflación sea 20, o sea, la misma o casi la misma que antes de devaluar, y la inflación se le dispara a 30 por culpa de la devaluación de 16 a 20, ¿cuál fue el sentido de poner el dólar a 20 o cuál fue el sentido de decir que el dólar ideal era 20?
Claro.
Entonces, no tiene sentido hablar del poder de compra del dólar, si no se arma un plan económico coherente alrededor del dólar que usted quiera armar.
Claro.
Así que le diría, me parece que no tiene sentido la discusión, porque es altamente complicado, altamente complejo, después de devaluar, es decir, a ver, yo apunto a un dólar cuyo poder de compra sea un dólar de 20, pero si después la inflación se dispara a 30, 40, el dólar de 20...
Sí.
Termina comprando lo mismo que un dólar de 16 como consecuencia del disparar de la inflación. Así que esta es una discusión que no debería darse así sola, aislada del resto de la política económica.
Hoy Dushafne dijo que hubo un excelente resultado sobre el plan de blanqueo de capitales. ¿Cuánto ayuda a la Argentina en términos reales y concretos el exitoso plan del blanqueo de capitales que finalizó, o finaliza hoy, si no me equivoco, ¿no?
Mire, a ver...
¿Para qué sirve este blanqueo, para la Argentina en particular?
Si uno evalúa una medida de política económica como positiva, siempre la medida de política económica algo le va a ayudar. Podemos discutir cuánto es lo que le ayuda y por qué le ayuda, pero yo le diría, por más que este blanqueo sea exitoso, como consecuencia de la pistola en la cabeza que se le puso a todos los ciudadanos argentinos que tienen dinero negro, el blanqueo va a ser exitoso, o sea, va a haber mucho blanqueo, el piso estamos hablando de 90 mil millones de dólares, y eso es positivo para el país por algunas razones de corto y otras un poquito más largas. La de corto, le diría, es que eso probablemente ayude a bajar aún más el riesgo país, porque una vez que usted blanquea dinero que tiene afuera, ese dinero que usted tiene de afuera, si lo invierte en activos de afuera, por ejemplo, bonos americanos, acciones americanas o japonesas, esos bonos o acciones pagan impuestos a las ganancias en Argentina y bienes personales en Argentina. En cambio, si usted tiene dinero blanqueado, luego que lo blanqueó, te pasa a invertirlo en acciones en títulos públicos argentinos, usted no paga ni impuestos a las ganancias ni impuestos a los bienes personales.
Claro.
Entonces, para aquellos que blanquean y que no estuvieran invirtiendo en este momento en títulos públicos argentinos, hay un gran incentivo a pasar a invertir en títulos públicos argentinos. Si invirtiera de manera masiva la parte blanqueada que no estuviera hoy invertida en títulos públicos argentinos, bueno, eso podría traer una suba de los títulos públicos argentinos, una baja del riesgo país, una baja en la tasa de interés, y eso ayudaría a que algunos proyectos de inversión que hoy no son rentables en Argentina pasaran a serlo, y eso ayudaría al crecimiento económico de 2017. En ese sentido, en el corto plazo, un blanqueo exitoso ayuda a la recuperación económica que casi todos los economistas estamos viendo para 2017. En el mediano plazo, podría llegar a ayudar también en la medida en que parte de ese dinero blanqueado ingrese a la Argentina y se deposite en la Argentina, y los bancos tendrían más capacidad para prestarle a empresas y a particulares en Argentina.
Esther, mucho se habla también sobre que la Argentina tiene una presión impositiva muy importante, ¿no? Siempre se compara con otros países, y también están los que dicen, bueno, en otros países la presión impositiva también es importante. ¿Hay presión realmente impositiva en la Argentina, o es la normal, la que es el normal en todos los países desarrollados, es la media? ¿Hay mucha presión impositiva?
A ver, si usted hace un ranking de la presión impositiva que hay en Argentina sobre el que está en blanco, porque cuidado, sí, con la evasión que hay, no tiene mucho sentido hablar de lo que se recauda, sino de lo que paga el que está en blanco, que es el único que paga impuestos, porque por definición el que está en negro no paga impuestos. Entonces acá lo que tiene sentido es analizar lo que paga en blanco en Argentina contra los que están en blanco en otros países. En países desarrollados, como la economía negra es muy chiquitita, uno puede comparar lo que se recauda en los países desarrollados contra la presión impositiva que paga el que está en blanco en Argentina. Cuando uno hace esta comparación, que es lo único comparable, porque insisto, no tiene sentido la comparación de cuánto recauda el Estado en Argentina contra lo que recauda el Estado en un país desarrollado, porque la gran diferencia es la evasión, pero cuando uno hace la comparación adecuada, o sea, comparando lo que recauda un país desarrollado contra lo que paga en Argentina, el que está en blanco, Argentina, el que está en blanco, tiene una presión impositiva de 55 puntos el producto contra el país que más paga en el mundo, Dinamarca, que está en 54-55. Entonces, Argentina, el que está en blanco, paga impuestos como en ningún otro lugar del mundo. Segunda reflexión: usted está pagando la misma presión impositiva que un país rico. Y en el mundo, cuando usted mira profesional y científicamente los números, va a encontrar que hay alguna relación entre lo que pagan los países de presión impositiva y el nivel de ingreso per cápita de esos países. Y uno va a encontrar que a medida que los países son más ricos, más impuestos pagan. Argentina, siendo un país de ingresos medios, una cuarta parte del PBI per cápita de Dinamarca, es un disparate todo lo que paga de impuestos en Argentina, que está en blanco. O sea, sin ajustar por el PBI per cápita bajísimo que tiene Argentina comparado con los ricos, ya Argentina es el país donde el que está en blanco más impuestos paga en el mundo. Claro. Y ajustado por el bajo ingreso que Argentina tiene comparado con los ricos que pagan lo que pagamos nosotros, mucho más todavía. Así que es un verdadero disparate lo que paga el que está en blanco en Argentina. Por eso usted tiene a la gente quejándose de lo que tiene que pagar las cosas, o lo que tiene que pagar de ganancias, o la brutal presión impositiva que hay sobre el salario. Sí, lo que se paga en Argentina de impuestos es extravagante. Ahora, no nos engañemos, pues yo no sé si la gente conecta que esa presión impositiva salvaje es culpa de el gasto público alucinante que tenemos, porque el gasto público son impuestos. Los fiscos, la única manera que tienen de financiar el gasto a lo largo es con impuestos. Yo no sé la gente que piensa, capaz que piensa que es el sexo de los ángeles lo que paga el gasto público. No, el gasto público se paga con impuestos. Yo no sé si la sociedad argentina está dispuesta a bajar el gasto público para pagar menos impuestos.
¿Y cómo, qué sería, Esper, el gasto público en este caso? Porque también pensemos, digo, uno tiene la burocracia del Estado, puede ser uno. Pero, ¿por dónde bajar el gasto público sin dejar excluidos y sin dejar gente afuera del sistema? ¿Cómo bajar?
Discusión. Primero hay que dar una discusión filosófica.
Sí.
La corporación política y muchos medios y periodistas ponen énfasis en el derecho a vivir del gasto público que tiene un montón de millones de personas que uno sabe perfectamente que no tienen nada que hacer en el Estado. De hecho, el propio presidente ha dicho que hay 1.400.000 personas empleadas en el Estado que heredó el kirchnerismo, y que él sabe que el kirchnerismo las puso ahí como consecuencia del proyecto militante, no para prestar servicios públicos, ¿no? Entonces hay una versión que dice, defendamos a este 1.400.000 personas que tienen el derecho de cobrar o de vivir. Ahora, Ese 1.400.000 personas que viven del Estado y que el propio presidente ha dicho que no tiene nada que hacer ahí, cuestan a los que pagan impuestos 250.000 millones de pesos por año.
Ajá.
Entonces, acá hay gente que deja de comprar el lavarropa que quiere, de salir a cenar lo que le gustaría salir a cenar, de comprarse el auto que quiera, como consecuencia que tiene que mantener a 1.400.000 personas que el propio presidente ha dicho que no tienen que hacer nada ahí. Yo creo que hasta que no demos esa discusión,
sí,
no tiene sentido decir dónde cortar, porque no estamos de acuerdo como sociedad qué hacer. Yo, yo tengo mi posición desde ya, pero
está bien.
Que eso no importa.
De todas maneras, espero uno piensa en estos 250 mil millones de pesos anuales que genera el gasto público.
No, solo el 1.400.000 empleos públicos. El gasto público total de Argentina...
¿solo es el 1.400.000 personas?
Sí, no. El total del empleo público, que sea, no es el 1.400.000,
sí,
más otros 2.200.000 de empleos públicos, cuestan 900.000 millones de pesos,
ajá,
al año. Yo le estoy hablando solo lo que el propio presidente Macri ha dicho, que sobran,
claro,
porque no tienen nada que hacer. Eso es el 1.400.000 empleos públicos que entraron durante el kirchnerismo y que obviamente la gente que está en blanco y paga impuestos la tiene que financiar, ¿no?
Uh-huh.
No se financian con el aire.
Y yo estaba pensando en esto también de lo que usted decía, bueno, a ver, el gasto público que genera la estructura administrativa o este 1.400.000 personas que están en el Estado y no deberían estarlo, ¿no? Que deberían estar trabajando en el sector privado. Pero no tendría que haber circunstancias, el gobierno o los gobiernos no deberían construir circunstancias para que el sector privado genere puestos laborales genuinos y entonces la gente pueda tener un lugar donde trabajar.
Mire, sí,
porque la industria bajó, la construcción no funciona.
La discusión ahí es qué es lo que se hace para generar las circunstancias para que esa gente, una vez que se la despida, si es que se la despide del sector público, tenga empleo con el tiempo en el sector privado.
Sí.
Y obviamente va a haber algunos que le va a decir, y mire, el Estado tiene que agrandarse más, y otro que le dirá, no, mire, usted tiene que hacer una reforma gigantesca, promercado, que despierte el apetito inversor de todo el mundo en Argentina para que Argentina crezca al 8% 10 años, para que de a poco la reestructuración de empleo público vaya siendo absorbido por el sector privado.
Claro, digo porque también es cierto que hay que generar condiciones, ¿no? Digo, la industria se
pero
queja,
antes
la construcción bajó.
Antes de pensar, no, pero si hablamos del corto plazo, usted no puede hacer demasiado de la economía.
No puede hacer nada, claro.
Ahora, yo creo que acá hay que dar discusiones de índole conceptual antes de pensar en medidas concretas, porque creo que los argentinos no estamos de acuerdo. Es como el tema de las tarifas, ¿no?
Sí.
Todo el mundo se queja que hay cortes. ¿Pero usted está dispuesto a pagar lo que las cosas valen? Me parece que Argentina no está todavía de acuerdo en que hay que pagar lo que las cosas valen para que uno pueda disponer de esos bienes, ¿no?
No, igual usted coincidirá conmigo que el tema de las tarifas es mucho más profundo. No es solamente no pagar por lo que uno usa, sino que también el ministro Aranguren hizo un desastre como anunciaron el aumento de las tarifas.
No, también. Si usted quiere,
¿cómo lo manejaron,
digamos dos conversaciones. Una conversación son las cuestiones de concepto y otra conversación son en particular el gobierno de Macri que ha hecho en alguna de estas áreas, o del empleo público o de las tarifas, ¿no?
Claro.
Son dos planos de conversación y discusión diferentes, ¿no? Una discusión es, ¿está la sociedad argentina de acuerdo en defender tanto al que pague impuestos como el empleo público? Me da la sensación que hoy todavía en promedio se defiende mucho más al empleo público y se deja completamente de lado al pobre tipo que labura, que está en blanco y que lo revientan pagando impuestos para mantener a gente que no tiene nada que hacer en el Estado. Con el tema de las tarifas es lo mismo.
Claro.
Más allá del desastre que el gobierno Macri ha hecho, ¿no? Con el tema de tarifas, que incluso yo creo que podemos estar en desacuerdo qué es lo que habría que haber hecho y qué es lo que se hizo.
Sí.
La discusión es, a gran parte de la capital federal y Gran Buenos Aires se le regaló durante 12 años parte de los servicios públicos. Bueno, hay que pagar en algún momento por eso. En Córdoba, en Mendoza, en el norte, se pagó durante los 12 años que a los porteños y a los habitantes del Gran Buenos Aires se nos regaló la luz, ya estaban pagando lo que correspondía hace años, ¿ok?
Sí, en eso estamos de acuerdo, pero digo...
Última,
yo ya lo quiero saludar, que tengo un muy buen año, porque tengo que muy, muy, que tenga un buen año. Esperemos tener todos los argentinos un buen año.
Ojalá.
Muchas gracias, Esper, por esta entrevista. Chau, chau. Era José Luis Esper, economista. Justamente hoy salió un artículo de él en el diario La Nación. Él es un columnista de hace mucho tiempo, del diario La Nación. Pero bueno, queríamos saber, porque la verdad es que no estaba muy conforme Esper con la salida de Pratagay, lo dijo recién. Uh-huh. Incluso lo que dice es que en su nota, viste, esta nota no es sobre si me gusta o no Alfonso Pratagay, claramente pienso que sus ideas, más allá de correcciones obvias que comparto y que había que hacer para no terminar en crisis, no son las que el país necesita para salir de su decadencia casi secular. Esta es una nota sobre la renuncia de Pratagay y algo más. Vale analizar la gestión de Pratagay hacia adentro de Cambiemos. Eliminó el cepo sin una explosión del dólar, demostrándole a una sociedad descreída que la libertad no genera crisis. Sacó al país de la ignominia de un default de casi 15 años y ayudó a la transparencia del INDEC. Hizo un exitosísimo blanqueo de más de 90.000 millones, el doble que la de Brasil y casi 5 veces el chileno. Junto con el Banco Central terminó 2016 con una inflación inferior al 1,6 o 1,7, similar a la previa a la devaluación de diciembre de 2015. Y por si fuera poco, 2017 luce como un año de recuperación económica. Bueno, ojalá. Las 5:02 de la tarde vamos al boletín informativo de M1390, la primera emisora universitaria del mundo.